Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Círculo Podcast.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos dragones serpentinos volando en el cielo. Pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Hablaremos de uno de los monstruos más interesantes y más importantes de todo un lado de... del mundo que no es el nuestro, los dragones chinos. Y como invitado tenemos a una persona sumamente importante, el nuestro padrino del bestiario, el que vino por primera vez, amigo personal mío y además maestro de comedia, el señor Goncuriel. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer del otro lado del mundo.
Conde Fabregat.
Bueno, pues comencemos como siempre definiendo cuál es el monstruo del día de hoy. En esta ocasión, el dragón chino. Bueno, pues todos tenemos una idea en la cabeza cuando tenemos un dragón en la cabeza y sabemos que son muy diferentes los dragones de China que los europeos. Los europeos, los que tenemos más como de este lado de nuestras historias, tiende a ser muy malo, tiende a ser un monstruo que protege tesoros o algo así. Sin embargo, el dragón chino es completamente diferente. De entrada, visualmente es muy muy distinto, es serpentino, es largo. De hecho, ahorita vamos a hablar de cuáles son los animales que componen un dragón chino y además son buenos. No respiran fuego, no lanzan fuego, lanzan nubes. Ellos controlan básicamente todo lo que es el clima, las lluvias, el viento. De hecho, siendo que es una cultura que siempre era sumamente importante la agricultura, pues eran sumamente importantes para ellos. Entonces había cultos de dragón para poder ofrecerles cosas para que nos ayudaran. Ahora, ¿cómo es el dragón chino en sí? Bueno, pues es una combinación. Se podría decir que es un monstruo quimérico. Y está formado por 9 elementos de animales distintos. ¿Cuáles son estos? El primero son los cuernos de un venado. El segundo es la cabeza de un camello o un caballo, depende de la versión. En los ojos son los de un demonio sumamente enojado o de un conejo, depende de la versión que estés escuchando. El cuello es de una serpiente sumamente larga. La panza es la de un ostión. Las garras son las de un águila y las patas, sobre todo las almohadillas de los pies, son las de un tigre. Las escamas son las de una carpa, el pez, y las orejas son de una vaca o un toro. 9 elementos en total. Entonces, ya que sabemos qué es un dragón, ¿qué les parece si recibimos a nuestro invitado del día de hoy y enumeramos los distintos tipos de dragón, que hay 2 categorías? De hecho, se puede categorizar por colores o por tipo. Entonces, acompáñenme a recibir a Goncuriel y escuchemos historias de los dragones.
Encuentro.
Bienvenidos y bienvenido, mi estimado Gon. ¿Cómo estás?
Gracias, mi querido Conde. Count Chocolate. Qué gusto.
Oye, sí. De hecho, aunque a mí me gustaba mucho más el blueberry.
Ah, sí, sí, sí. Era como más delicioso. Más dulcecito.
Ajá, era de como de
malvavisco.
Con malvavisco. Que también los de... El chocolate tenía malvaviscos, ¿no?
El chocolate sí, era como de las dos cosas,
malvaviscos,
¿no?
Con de chocolate. Ajá.
Y malvaviscos.
Que estaban bien padres esos malvaviscos porque los mordías y era como rechinar unicel, ¿no? ¿No te acuerdas de eso?
¡Qué horror!
A mí me encantaba, güey.
¿Sabes? A mí nunca lo he dicho al aire, pero mi mayor ansia... Ajá. Es morder un suéter, güey.
¡Ay, sí!
Así hecho, como de los de la escuela.
A mí me gustaba. De hecho, el otro día me estaba acordando que yo mordía así toda la manga porque estaba dándole y rechinaba bien lo que yo... ¡Squeak, squeak!
Es como horrible, es como muy masoquista hacerlo. Ajá.
Sí, bueno, es que a mí no me da la ansia los rechinidos.
Ah, ya.
A mí no me da la grima, lo que se la grima. Eso se llama grima.
Pero sí, esos cereales gringos como que no... O sea, como que nunca los trajeron oficialmente, ¿no?
No, tenías que comprarlos en esas tiendas especiales.
De Fayuca.
Ajá, los tiendas de Fayuca. Sí.
Traían un montón de chips Ahoy. Así.
Ah, estaban padres. De hecho, compraba yo mis juguitos de las Tortugas Ninja también.
Claro, con sus patinetas y así.
Ajá, que era un jugo verde. Y había uno de los cazafantasmas también de Slimer, que también era verde.
Sí, sí.
Electo-C.
Era muy de niño rico, ¿eh?
Es que yo le he dicho, güey, nos iba bien y luego se murió mi papá cuando tenía 10 años.
Y ya nada más.
Y tuve dos vidas. Puro Carlos Quinto, güey, exactamente. Cambié a los de caquitas de conejo, güey. ¿De qué era? ¿Cómo se llamaba? El Nesquik. Eran caquitas de conejo.
Así es.
Oye, qué buen viaje a la infancia nos aventamos.
Qué bien. Buen inicio. Gracias por la invitación.
No,
feliz de regresar.
Gracias por estar aquí. A mí me encanta tenerte aquí. Pues bueno, vamos a hablar del dragón chino. De entrada, qué buena combinación, ¿no? De animales y qué específico.
Qué cosa tan increíble. Pero yo lo que no me queda claro es...
¿Panza de ostión?
¿Los dragones existen en la mente del ser humano al mismo tiempo o...? Se inventa por un lado y se inventa.
Se inventa por un lado y se inventa por otro. De hecho, el otro día me preguntaron eso y pensé en la respuesta. Me estuve tanto tiempo que nunca hice el TikTok para responder la respuesta. Así que lo voy a hacer ahorita. Okay. Creo que lo que pasa es que en todos los lugares del mundo hay reptiles enormes fantasiosos.
Ya.
Y muy europeamente, muy colonizadoramente, llegan y dicen, es un dragón. Pero son cosas completamente distintas. Por ejemplo, el dragón europeo, que es un monstruo de temer, y el dragón chino, que de hecho en realidad es un long. Se llaman long. Ajá. Es un long en realidad. Que les queda muy bien el nombre porque son largos.
Long.
¿No?
¿Y qué significa long?
Dragón. O sea, la traducción sería dragón. Pero lo que pasa es que cuando llegan los europeos a China con Marco Polo y todo ese pedo, ven eso y dicen, pues ellos también tienen dragones.
Yeah.
Pues por eso les llamamos dragón. Pero long pues no debería de tener traducción. Así que ¿cómo traduces?
Sí, o sea, sí. Entiendo. Es como... Como aquí que decimos que, no sé, el ratón vaquero es nuestro Mickey Mouse, ¿no?
¡Ándale! Es como... Que de hecho técnicamente sí es Mickey Mouse,
sí,
si tú sabes esa historia.
Dicen que sí.
Es que le robó... Querían comprarle todo su catálogo a Cricri, Disney.
Okay.
Y les dijo que no. Entonces le robaron a Pepe Grillo, güey. Pepe Grillo es Cricri, güey. Es idéntico el dibujo, güey. Fíjate. Okay. Entonces él, para vengarse, hizo la canción del ratón vaquero, que es Mickey.
Mickey Mouse.
Que es un bully que llegó, y llegó a molestarlo
que llega,
el bully.
Que llega muy prepotente y dice,
prepotente.
No, conmigo no puedes.
Conmigo no se arma y lo pone en una, lo tapa con un vaso o algo así, ¿no? Lo encierra y el otro se enoja mucho. Así de, güey, no me estés molestando, güey. Wow. No vales tanto.
Buena historia.
Gran historia.
Bueno, gracias. Eso fue todo.
No, es que este programa ya se convirtió en el Datos Curiosos. Estamos hablando de algo y soltamos
está
datos
buenísimo.
A lo bestia.
¿Quién les cuenta
todo
esto
tipo
de Cricri? Qué bien.
Ahora ya lo saben.
Que además odiaba a los niños, Cricri. Ese es otro dato.
Pues igual que Dr. Seuss.
Sí, también.
Dr. Seuss no era tan fan del... No, nunca tuvo y no quería y decía, yo te los entretengo, pero no me los acerques.
Yo les vendo libros. Págame.
Ajá. Y yo te los entretengo y no me molestes, no me lo acerques porque guácala, huelen raro.
Sí, Cricri, pues que en la XCW encontraron este espacio, o sea, él encontró este espacio como de un horario para niños y tal. Y entonces, bueno, pues les compongo canciones para niños. Y fue un maestro máximo, pues es el más grande de México.
Sí.
Y parece que nunca le cayeron muy bien, que digamos, los niños.
De Latinoamérica, yo digo. Es que no sé si amigos de Latinoamérica, ustedes que están por allá,
cuéntenos.
¿Escucharon a Cricri? Porque si les llegó el Chavo del 8 y no les llegó Cricri, perdón, güey. Perdón, güey.
No, el Chavo del 8 es lo máximo. A mí no me ya hemos discutido. Ya hemos
ok,
discutido.
Ya lo hemos discutido mucho. Pero bueno, entonces, vamos a ver. Esta mezcla está súper, súper interesante. Y además se me hace como... Ah, bueno. A todos los dragones... A todos los reptiles gigantes les llamamos dragones por europizar el pedo, siento yo. Siento que es algo muy como colonialista decirle dragón a todo. Porque andan queriendo decirle dragón a Quetzalcóatl. Y la neta, pues, no.
No, es una serpiente emplumada.
Y hay algunos que dicen que como tiene dientes en toda la boca, no es una serpiente, pero si hay serpientes con dientes en toda la boca, se llaman colúbridos. Y existen aquí en México. Entonces, simplemente es un colúbrido con plumas, no es un dragón. Entonces... Eso siento que es lo que pasa. Eso es lo que yo siento que pasa. Pero bueno, no sé si empezar con los tipos de dragón.
Vamos a empezar con los
y luego contamos unas cuantas historias. Porque hay historias muy interesantes de cómo se puede crear un dragón. Pues les voy a contar una historia de cómo se crea un dragón.
Que hay una película bonito. De eso. Ah, no, esa es cómo educar.
Ah, eso es para educar. No, y son nórdicos, entonces es otro tipo de dragón. qué buena movie, güey. Qué buena movie.
Es buena.
Pero bueno, hablemos de los distintos tipos de dragones. Hay 9 tipos de dragones en total. De hecho, por ejemplo, está el Tianlong, que es el dragón celestial. Es el que cuida el cielo, cuida a los dioses. Está todo el tiempo atendiendo que los dioses no tengan necesidades y cuida que no se vaya a caer alguno, porque aparentemente son medio torpes. No se vaya a caer alguno. Luego está el Shenlong, como el de Dragon Ball.
Ajá.
Este es el dragón espiritual que controla el viento y la lluvia. Entonces todo, o sea, sobre todo es como espiritual y concede deseos y consigue 7 pelotas.
Pero casi es.
Casi. Lo de hecho, es que le falta. Dragon Ball está basado en la leyenda de Viaje al Oeste, que son Wukong, que es el rey mono.
Ok.
Que es una leyenda, es una novela que traté de leer, güey, en audiolibro. Son 100 capítulos de 2 horas cada uno, güey.
¿Cómo crees?
Hora y media, 2 horas cada uno, güey. Y no pude, güey. O sea, empecé y dije, órale. ¿Cuánto durará esto? Y así cuando chequé dije, no mames.
200 horas.
No mames, esto va a estar demasiado largo.
Pero, no, 200 horas, 2000 horas. ¿Cuánto? Sí, son 100 como, capítulos de 200. ¿100
sí,
capítulos
son
100 de qué?
Capítulos de 2 horas.
Ah, de 2 horas.
Entre hora y media y 2 horas, 200 horas.
Total. Wow.
O sea, entre 150 es más o menos.
Tardas literalmente 10 días, un poquito menos de 10 días, sin dormir.
Sí, no duermes, No, y mira, yo pensé, dije, mira, puedo echármelo mientras juego videojuegos, pero juego tanto.
Claro. Y el creador de Dragon Ball, entonces, era admirador de esa historia.
Está muy basado en la mitología china. Tiene varios elementos de la mitología china en particular. Está Fusanlong. Fusanlong es el dragón de los tesoros, que está muy cagado porque es un poquito como el dragón de El Anillo de los Nibelungos.
Ajá.
Que era un protector de un tesoro, así como Smaug, que está basado en ese dragón, que se llama Fafnir. Fafnir se llamaba el dragón. Ay, cabrón, casi no me acuerdo. Pero bueno, es como un dragón subterráneo, porque hay dragones subterráneos, hay dragones de cielo y hay dragones de tierra. Dilong es el dragón subterráneo que controla los ríos y los rachuelos, o sea, él como que controla que funcionen chido. Está el Kulong, no Kulong.
Ese soy yo. Métanse al Gonly Fans y
van a ver qué tan Kulong está el Gong. El Gonlong. El Kulong está bien cagado porque es como un representante de la fuerza bruta y del poder y de la fuerza militar y como ese tipo de cosas, güey. De hecho, dicen que es una mezcla de dragón con león, güey. Eso está bien chido, güey. Está el Jinglong, que es el dragón alado, que normalmente no son alados, vuelan por sus poderes mágicos, pero este en particular es alado y es como mensajero de los dioses, así como el dios Mercurio, curiosamente.
Ajá.
Entonces, es un mensajero y representa como la libertad. De hecho, cuando lo pones en algún lugar es que estás representando libertad, ¿no?
Y sabes que te va a dar un mensaje porque lo tienes alado.
Ándale, al lado así de ¡ah! ¡Ah!
Mándame el mensaje.
Mándame el mensaje. Te aparece de lado. Luego está el Panlong, el dragón enredado.
Okay.
Es el representante de la sabiduría y adaptabilidad, que tiene un chingo de lógica, porque algo que está como enrodada
es como
se puede adaptar a lo que sea, güey, así, algo que
es
se puede doblar.
Profundo también es.
Profundo,
como,
sí.
Tiene experiencias.
Y es también onda. Como subterráneo, también, ajá, curiosamente. Okay. Ah, no, y es de agua, es como subacuático, más bien, ajá, más bien. Está el Juan Long, que es el dragón imperial que tiene, es el único que tiene 5 garras, güey. Y está bien cagado, güey, porque es representante de el emperador amarillo. Ahorita vamos a hablar más de él. ¿Has oído de él?
No.
Es como el primer unificador de China y no sabemos si fue real o no, güey. Es como un personaje de esos que no sabes si existió.
Medio,
¿no?,
mítico.
Medio, pero... mítico. O sea, hay cosas. Era nieto de un dragón, por ejemplo, güey. Entonces, todos los dragones amarillos representan al pedo imperial, al pedo de los reyes, okay, y todo ese desmadre. Okay, okay. Y finalmente está el Teng Long, que es el dragón atmosférico, que es el que cuida el equilibrio del clima y equilibra lo celestial con lo terrenal. Yeah. Entonces están todos esos dioses, ¿no? Dragones, que está muy cagado porque, como bien dijiste antes que estuvieron, o lo dijiste al aire, creo que, son... hacen lo que muchos dioses hacen, güey.
Ajá.
O sea, son lo que mucho pensaría de, controlan este pedo. O sea, tienen casi, casi nivel de dios, ajá, en otros, o sea...
En otros...
Que en otras como culturas, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces, pues está bien interesante.
Oye, dime una cosa. Digo, no sé si me voy a adelantar, pero todo esto es arte, ¿no? O sea, esto lo empezamos a conocer, pero está dibujado.
Está,
¿no?,
dibujado, sí.
¿Y eso qué? ¿Quién es? ¿Cuándo? O sea, más o menos,
uy,
que sabremos.
Mira,
eso,
nos adelantamos un poquito, okay, güey, porque nos adelantaríamos un poquito. Sí, vamos a esperarnos porque es para Orígenes eso.
Vamos, vamos.
Ahorita, ¿qué te parece si escuchamos unas historias?
Okay.
Porque vamos a ver, por ejemplo, el origen mitológico de los dragones. ¿Cómo se supone que se forma un dragón, güey?
Uh-huh.
Ahora, esta es la historia de la puerta del dragón o el Longmen. Nada más quería checar el nombre. Longmen.
Longmen.
Longmen. Longmen.
Yo soy uno de ellos. También Sage.
Sage.
Babo.
Sí, yo tampoco quiero andar presumiendo.
Pero esos güeyes sí me dicen así como de, gracias por dejarnos estar en tu club. A pesar de que apenas logramos.
Tú estás vendiendo tu OnlyFans todo el tiempo, ¿verdad? Es lo que estoy notando.
Perdón por todo. Adelante, discúlpame, querido amigo.
No, está bien, está bien. Digo, cada quien, güey, digo. Digo, te está yendo bien.
OnlyFans.com/Goncuriel. Ya está hecho ahí. El
OnlyFans. No pongan OnlyFans.com, no, porque no sale.
Diagonal Goncuriel.
Eventualmente.
Eventualmente. Disculpa la interrupción.
Pero bueno, a ver. Esta puerta que se llama Longmen, los hombres largos, significa literalmente la puerta del dragón. Y cuenta la leyenda que fue formada por unos monjes que veían como las carpas. Las carpas aparentemente tienen un comportamiento parecido al del salmón. Al menos eso me hace pensar el leer esta historia. Porque lo que se supone es que se suben contracorriente en los ríos, güey. Y andan en el río amarillo, güey. Entonces, que de hecho es curioso porque creo que los koi, los japoneses, también tienen esta leyenda, güey. Y se supone que si tú subes por todo el río amarillo hasta donde hay una cascada gigantesca, súper chingona, se me andaba olvidando el nombre. Me acordé de Fafnir, pero no me acordaba de cascada. Entonces, cuando llegabas a la cascada, hasta arriba había una como portalcito que pusieron unos monjes porque al ver las carpas cómo subían, querían premiarlos de alguna forma. Bendijeron la puerta, bien cabrón y todo el pedo. Y supuestamente, si una carpa logra brincar desde el agua y subir toda la pinche cascada con el agua subiendo, puede pasar por la puerta y se convierte en un dragón, güey. Ahora, esta leyenda es como la forma en la que te dicen los papás, échale ganas en la escuela.
Ajá.
Tienes que pasar la puerta del dragón, te dicen.
Ya.
Porque eres una carpa que está tratando de educarse y te vas a convertir en un dragón de adulto, güey.
Okay.
Que está muy bonito.
Está muy bonito.
Ahora, está la onda de el rey, el emperador amarillo. El emperador amarillo es un personaje sumamente importante dentro de la mitología e historia de China. Supuestamente es el que unifica China junto con otro emperador que se llamaba Shennong. En otras historias se llama No, Yandy, no Gandhi. Yandy. Y supuestamente es nieto de un dragón. ¿Por qué es un nieto de un dragón? Porque en algunas historias Shennong es su papá. Es lo que creen algunos. O sea, Yandy es el papá del emperador amarillo. Y supuestamente un día estaba, una noche más bien, estaba la mamá viendo las estrellas bien rociada. Y de repente la constelación de la Osa Menor la estaba viendo ella y se lanzó como una luz bien cabrona de esas estrellas y se embarazó. Como con Jesús, mira. Mira, es que aquí no hubo pájaros de por medio, ¿no? Entonces se embaraza de un güey muy cabrón que de hecho crea la agricultura, crea el uso de la marihuana.
Ok.
Eso está muy chistoso.
Ok.
Y ese es Shennong o Yandy. Y este personaje después se une con su hijo, en algunas versiones es su hijo, y unifican China completamente y hacen la dinastía Han, que es una de las primeras dinastías. Y pues hay varias historias de dragones. Por ejemplo, hay un momento donde se rompe todo el cielo, se parten pedazos de jade y caen desde el cielo, y una diosa se pone a pegar todos los cachitos uno a uno y se pone a enmendar el cielo completo. Y la única forma que logra hacerlo es con la ayuda de un dragón en la que se sube en su espalda y se pone a unificar todo el cielo así, cachito, cachito, ¿no? Entonces, pues hay, como te puedes dar cuenta, son como buen pedo los dragones, güey, en estas historias. O sea, bueno, en esta historia que conté.
Sí, o sea, son como, sí, como
benefactores, güey.
Sí.
Son buen pedo, son benefactores. Son como
en los cuatro fantásticos que hay unos ahí, el Galactus se quiere comer los planetas. Están los The Watchers, así que nada más están como buena onda. Bien,
pero esos güeyes no hacen nada, ¿no? Como son, que su onda es que nada más pueden ver.
Bueno, de hecho, todas las historias de los Watchers que valen la pena es porque
deciden hacer algo. De hecho, ¿qué no son ellos los que inventan? Ah, no, espérate.
¿A quién?
Las Nova Corps.
Ah, eso ya no sé, ya es muy profundo para mí.
No, es que bueno, es que según yo es todo ese desmadre de Guardians of the Galaxy.
Pues ya va a salir la película nueva y parece que...
¿Cuatro?
De los cuatro fantásticos, ahora sí la buena.
Yo no sé si ahora sí va a ser la buena.
Pues dicen que sí, está Pedro Pascal, entonces eso es una buena indicación.
Pues es que, no sé, yo ya le perdí la fe completamente
a los cómics.
Marvel. No a los
a
cómics.
A la diversión.
No, siento que ya están muy enfocados en quedar bien, en lugar de hacer las cosas porque me gusta que salgan así. Sí. Porque las primeras...
Fueron muy arriesgadas.
Sí. La de Iron Man, que fue la primera de todo el universo. Esos. Y la primera... Bueno, güey, a mí me encantó porque... Y tenía sus fallas y todo, pero estaba como comprometida con la historia. No estaba tratando de quedar bien con nadie. Ajá. Estaba quedando bien con la historia, güey. Contarla bien y verga. Uh-huh. Y ya no hacen eso, güey. Ya no están en esa onda.
Sí, además todo el tiempo están que, por un lado, qué padre, pero por otro lado es como, no sean tan obvios, vendiéndonos nuevas cosas. Entonces está la película, pero aquí está este otro personaje.
Sí,
y esta otra trama.
Sí. Y está así como que ya se siente como que estás viendo un comercial de otra cosa, güey, en lugar
como,
de lo que fuiste a ver.
Disfrutar esto.
Ah, yo quiero esto nada más, güey. Sí. No me estás diciendo, pero tienes que ver otras 15. No, güey. De hecho, eso fue también lo que me pasó, güey. O sea, yo me esforcé mucho para ver hasta el final de Endgame, o sea, para llegar ahí viendo casi todo.
Ajá.
Y luego cuando empezaron a sacar series y dije, no, güey, esto es tarea, güey.
No valió la
esto
pena.
Esto ya es tarea, güey. No, sí valió la pena porque estuvo de huevos, pero lo que viene ya no lo voy a ver porque se siente como tarea.
Sí.
Siente como tarea, güey. O sea, tienes que leer este, tienes que ver este y este y este
y si
para
no
entenderle a este.
Otro, no vas a ser de los que, o sea, puedes verla, pero no vas a ser de los
sí,
que
sí, no vas a ser de los que entienden todos los chistes.
Y te obligan a ir a buscar la otra, qué lata.
Me choca, güey. Sí, yo no quiero eso. Sí, yo no quiero tarea en mi entretenimiento.
Y además qué mal que no hayan hecho una película de Hulk. Ya con el nuevo Hulk. Mark Ruffalo solo.
Es que como les falló dos veces.
Dos veces, ya dijeron.
Y es que además se supone que es el mismo Hulk.
Sí,
o
yo
sea,
lo
se
sé.
Se supone nada más que le cambió
bueno,
un chingo
no,
la cara
el
por
nuevo.
El estrés. Ajá, sí, pero no ha habido.
Edward Norton.
De hecho,
Edward
está Norton. Cagado porque uno de los cómics más vergas. Y ya nos vamos a la siguiente sección.
Ajá, sí, por
uno
favor.
De los cómics más chidos de Hulk, uno de mis favoritos es Planet Hulk.
Ajá.
Que supone que lo sacan de la Tierra por culero, o sea, por andar, porque se pone muy loco. Y allá entra un coliseo y todo lo que pasa en Thor Ragnarok, ajá, es Planet Hulk.
Que es bastante divertido.
Es muy divertido, güey. Bueno, no todo lo que pasa, porque el güey hace una revolución y tiene un hijo y la chingada.
Y hay más Hulk.
Ajá, y hay más Hulk. Entonces, o sea, tratando de hacer Planet Hulk con Thor, güey.
Sí,
y
sí,
eso
sí.
Está como... O sea, que no, me encantó esa película, pero...
No, deberían hacer un Hulk, ya para ahora sí ir con el tema. Una película de Hulk basada... Que lo intentaron hacer con lo de Edward Norton, un poquito más en la serie de los 70, güey.
Sí.
Bill Bixby, Lou Ferrigno.
El güey corriendo de un lugar a otro, güey.
Con su mochila. Con sus cuellos larguísimos, setenteros. Que además agarraba la ropa de los tendederos y les dejaba billetes.
Ay, les dejaba una lana.
Buena gente.
Está bonito, güey. De hecho, además está padre porque eso estaba basado originalmente... En lo que se inspiró, se basó en dos historias de terror.
Ok.
Se basó en Jekyll y Hyde.
Ajá.
Y en Frankenstein para Luke, sobre todo.
Tú dices el cómic.
El cómic. El cómic. Sí, cuando okay. Stan Lee, no sé si Stan Lee fue el que lo escribió, pero creo que sí, se basó en esas dos historias, fue lo que escuché.
Ok.
Y de hecho, pues es una tragedia, güey, porque es un güey... Que no quiere los superpoderes, sino le cayeron y son más como una maldición que un.
Pero es,
que
la serie bendición. Es buenísima porque en realidad puede controlarlos y no se enoja. Pero como también le gusta mucho hacer el bien.
Y se termina enojando y la gente es culera. Pues es que, güey, no puede ser una buena persona. De hecho, es un buen mensaje, güey. Y vamos a cerrar con eso esta sección. Okay. No puede ser bueno en este mundo sin estar encabronadísimo. Porque, güey, es que no puedes tener un sentido de la justicia derecho y ver este mundo y decir todo chido.
Tienes que, en principio, enojarte para actuar.
Entonces, o sea, exacto, güey.
Claro.
Entonces, güey, o sea, sí.
Sí, si ustedes se enojan, tienen mal humor, tienen exabruptos.
Es que son buenos.
Puede ser que sea por eso.
A lo mejor se enojan porque hay gente buena que les entorpece sus planes malignos.
A lo mejor ustedes son los que harían enojar a Hulk.
Ajá, exactamente.
Pero si no, tal vez ustedes son los héroes.
Entonces, si te enojas por cómo está el mundo, siéntete bien, eres como Hulk. Vámonos a la siguiente sección.
Orígenes.
Pues bueno, bienvenido de nuevo.
Gracias.
De la animación. Y de una plática que tuvimos aquí fuera del aire, muy interesante.
Muy interesante.
Pero bueno, hace rato preguntaste de dónde...
¿Cómo los conocemos? O sea,
¿cómo los conocemos?
¿Quién los dibujó? ¿En qué cosa?
Pues mira, resulta que tenemos un tallado en jade de 6,000 años de un dragón, cabrón. 6,000 putos años, 4,000 años antes de Cristo, güey.
¿Cómo?
Más o menos es lo que le calculo.
¿Pero qué es un tallado en jade?
Una pieza de jade tallada, güey.
O sea, una cosa chiquita.
Una piecita de... Es como una C, mira, es más, te lo voy a enseñar. Se lo voy a pasar, a ver si ahora sí no se me olvida pasárselo.
La clásica, en la postproducción.
¿Dónde está?
Ya.
De 4,700 a 2,920. 2,920 antes de Cristo, güey.
¡Qué bárbaro!
Entonces, es sumamente antiguo, güey. Tenemos pinturas rupestres, güey, de igual 6,000 años de antigüedad, güey, donde se muestran dragones. Entonces, aparentemente, esta idea viene desde hace un chingo. Ahora, mencionamos al emperador amarillo. Esto está bien interesante. Resulta que mucha gente cree que cuando unificó China, el emperador amarillo, había 9 tribus, güey, que estaban compitiendo entre ellas, güey. Y cada uno tenía un animal sagrado y pusieron todos los animales sagrados dentro del dragón, güey.
Okay.
Y es por eso que son tan específicos, güey.
Okay. Está cañón.
Panza de almeja me da mucha risa, güey.
Está de risa eso.
Pero... Según lo que escuché, parece ser que es porque está protegida con una concha, entonces es sumamente dura. Pero en otras versiones es panza de rana, entonces a lo mejor sí es panza suavecita. ¿Quién sabe, güey?
Por dentro acaba siendo suavecita.
Sí, por dentro es suavecito. No, la rana es suavecita por todos lados. De hecho, por eso están extinguiendo, porque por osmosis se les mete en la contaminación y se están muriendo.
No me hace gracia esa edad.
De hecho, los primeros en irse son los
anfibios.
Con las grandes extinciones, los primeros. Que, o al menos en esta, los primeros que van a chingar a su madre van a ser
esta
ellos.
Te va a encantar, rapidísimo. tiene que ver con los reptiles, que no, no los dragones, no los anfibios. Que en Cancún el otro día, un cocodrilo gigantesco se metió al hoyo 18.
No.
De un campo de golf mamalón. Porque fui a jugar, porque ahora estoy jugando golf, paps.
No, ya, ahora sí ya eres todo un...
Me llevó mi amigo Mauricio, jugamos golf, me contó que... Y es noticia, güey, que en el hoyo 18 había un cocodrilo gigantesco y un coreano que estaba jugando golf creyó que era utilería y se sentó en él, güey. Y todos los que estaban jugando con él, ¡no! ¡Ay, asoyo!
¡No mames! ¡No te pases de verga! Se sentó en un cocodrilo, güey.
Se quitó corriendo.
¿No lo mordió?
Y el cocodrilo. Se va a la chinga.
¡No mames! ¡Qué bueno! Seguro ya había comido, güey. Porque si no, se hubiera echado una comida coreana bien sabrosa.
¿Qué tal, güey?
Güey, me recordó a Happy Gilmore. ¿Te acuerdas de Happy Gilmore? Que el coach no tenía mano porque se le había comido un cocodrilo.
Tienes toda la razón.
O sea, pues aparentemente es más común de lo que pensamos, güey. En los campos de golf de Florida, imagínate, sí, cabrón. Pues, igual que en Cancún, güey. Pues es que está lleno de
cocodrilos. No puedes evitar que se metan.
No, güey, pues no mames. No, y además, en el Caño Cabo Cañaveral, donde salen los
cohetes.
Caño
Cadaveral.
Cadaveral.
Que fíjate, Caño Cadaveral.
Es Cabo de Miedo, güey. En Caño puta madre. Cabo Cañaveral, donde salen los cohetes de la NASA. Los cohetes. Resulta que había muchos cocodrilos y tuvieron que poner bardas, güey, porque se estaban saltando los cocodrilos ahí por donde andaban, pues, poniendo todo el equipo, güey. Y los cocodrilos se saltaban las pinches bardas, güey. Entonces tuvieron que hacer un tipo de barda especial, güey, que sube y luego se va hacia atrás, güey. Porque seguían trepándose, güey. Y además corren, cabrón, corren.
Sí.
Corren, pueden echarse.
Son como iguanas.
Como iguanas, güey. No mames, se ve mucho más terrorífico que una iguana. Luego te paso un video, güey.
Okay.
Porque sí tengo un video de eso, güey, y se ve mucho más terrorífico que eso. Pero bueno. A ver. Entonces, tenemos registros de esta madre y pues sí puede ser que haya sido mezclado de muchos animales por esta onda del emperador amarillo. Ahora, obviamente lo del emperador amarillo no pasó hace 6.000 años, entonces aparentemente la idea del dragón ya venía desde muchísimo antes, güey. Y ese, pues sí, es como integral. Aparentemente en toda la historia de China, güey, ha habido dragones, güey. O sea, desde que empezó la pinche civilización allá. Ahora, hay una cuestión que puede explicarnos por qué creían en dragones desde hace tanto pinche tiempo.
Ok.
Resulta que ahí en China, en donde, más o menos donde creen que surgieron las civilizaciones, hay a la fecha chingos y chingos de lugares donde hay fósiles de la época del Jurásico y el Jurásico tardío. Entonces hay un chingo de saurópodos, güey. Los saurópodos son los del cuello largo, güey. Ajá. Así como el brontosaurio y el apatosaurio y todos esos.
El branquiosaurio.
El brachiosaurio.
Brachiosaurio.
Había un chingo. Entonces puede que se hayan encontrado el fósil, güey, del cuello, güey. De una de estas madres y dijeron, ah, pues es una serpiente larguísima, güey. Claro. Pues está aquí muerta, güey. Pues es un esqueleto, se ve. Es curioso porque en Europa pasa lo mismo, güey, de que encuentran, de hecho creo que en Colonia, güey, en Alemania, encontraron un cráneo gigantesco, güey, y a la fecha todavía lo tienen ahí. Durante muchísimos años, toda la Edad Media, pensaron que era un dinosaurio. Digo, sí. que era un dragón. Claro. Y hasta que descubrieron los dinosaurios y dijeron, pues eso es, güey.
Chinga, no escupía fuego, carajo.
Sí, exacto, no escupía fuego.
Oye, un animal con cuello largo, o sea, por ejemplo, la jirafa, tiene como muchas vértebras en el cuello, ¿será?
No, tiene las mismas vértebras que tú y yo.
Ok, nada más.
Nada, son más largas, sí. De hecho, está bien padre porque las jirafas tienen válvulas. Y creen que también los saurópodos, en las venas del cuello, tienen válvulas, güey. Entonces, cuando bombea el corazón, sube la sangre y se cierra la válvula. Entonces, así es como son válvulas ante gravedad, para que no se le regrese la sangre cuando está subiendo del corazón.
Órale.
Entonces, es muy probable que también los saurópodos estuvieran así.
Tuviéramos.
Datos curiosos. Entonces, pues bueno.
O como el nuevo programa, ¿cómo se va a llamar?
No digas nada, todavía no está.
¿Qué dije?
Todavía no. No.
Pero sí te voy a invitar, sí, a mi nuevo programa.
Va.
Ya hablé con Iván Juárez, de una vez te lo digo. aquí mismo para ver si Círculo Rojo me lo produce y ya accedieron.
Uno más de la familia de Círculo Rojo.
Está y estoy feliz. Casi seguro, 99% seguro, que se va a llamar Tu Película Favorita. Donde tú me dices cuál es tu película favorita y programamos la grabación.
Sé que te voy a decir.
Y yo ya vengo súper conocedor de esa película y todo lo que pueda. Excelente. Más todo lo tuyo.
Oye, qué padre.
Y quiero pedirte que seas mi padrino.
Oye, yo encantado, güey. No mames, va. Estás. Y de hecho, hasta ya sé la película que
te voy a decir. Dímela de una vez.
El Gran Lebowski.
Uf.
Una de mis películas favoritas.
Cohen.
Sí, de los hermanos Cohen.
Super,
es de, normalmente es como que la primera que pienso. Cuando me dicen así una película que quieras recomendar,
entonces le damos.
Siempre pienso en esa. Va.
Le damos.
O podría ser Hermano, ¿dónde estás?
No, vamos a dejar.
Vámonos con esa. Va. Sí, porque además creo que es de las películas que más he visto en mi vida, güey.
Estén atentos a mis redes. En Goncuriel ahí va a salir.
En Instagram, en Facebook. Todos lados. Bueno, a ver. Entonces, tenemos todo esto de los dragones chinos.
Ahí sí. Y yo de que, sí, es cierto.
No, pues, güey, de hecho está padre. Normalmente
pasa...
No, pero
estamos hablando de cosas muy, muy chidas.
Sí, güey, de hecho es que es lo cagado de este programa. Como que empezamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de 20.
Así es.
Pues bueno, está muy cagado porque hay como hasta tipos de dragones que son como los dragones que ponen en la arquitectura, güey. Eso está bien cagado porque... Tiene un nombre de dragón para cada dragón ornamental. Ajá. Y se supone que son 9. Ah, esto es otra cosa, güey. El 9 se repite un chingo de veces, porque si te fijaste, son 9 tipos de dragón. Luego son 9 elementos de diferentes animales que tiene. Y se supone que uno de los dragones, el dragón celestial más cabrón, tuvo 9 hijos, que son estos 9 hijos, que son los que pones en la arquitectura. Entonces, por ejemplo, está el Yasi, que es un dragón que le gusta matar, güey. Entonces lo ponen en las espadas, güey. Así, entonces, sí, en el mango ves.
Ajá,
que lo ponen
sí,
ahí.
Sí, sí.
Ese es el Yasi. Luego está el Shishi.
Ah, la de Eli.
La de Eli, güey.
A ese no lo dejan salir en Instagram.
No, de hecho le tapan la cara. Sí, para que pueda salir.
La nariz.
Lo blurean. Le blurean la nariz. El Shishi le encanta la literatura. Entonces está lo ponen en las tumbas, güey. No sé qué tiene que ver una con otro, pero bueno, eso es lo que dice.
Como que no encontraron otro uso práctico.
Sí, no encontraron otro uso práctico. Dijeron, bueno, pues va. En las bibliotecas supongo que también lo ponen.
Lo sé, deberían.
El Qunyu, que es, les encanta la música, entonces lo ponen en instrumentos. A ver, hay uno que está en las campanas, que es el Pulao, que de hecho está bien padre porque ponen un dragón donde se agarra la cuerda de la campana, o sea, como que de la agarradera, uh-huh. Y ese dragón es el Pulao. Uh-huh. Y es... ¿qué le gusta? Les gusta gritar, son ruidosos.
Ah,
entonces,
mira.
Por eso van en las campanas, güey.
Ok.
Entonces, está bien padre el Suan Ni, que les gusta sentarse, entonces están en la base de los ídolos budistas. Ah, esto también está muy interesante porque aparentemente... pues es que están antes del budismo, pero en el budismo les dieron cierta importancia y como que lo exportaron para un chingo de lugares, güey. Porque terminó también hasta en el shintoísmo, que es la religión japonesa, porque uh-huh. Es una religión animista. Ya he hablado un poquito de ella, que es súper interesante. A mí me gusta mucho porque no tiene como dioses, sino tiene espíritus. Entonces hay espíritus mayores que son como dioses, que se llaman kamis. Y luego están los yokais, que son espíritus menores, que son como medio culeros, güey.
Ok.
Y está padrísimo. Creo que la religión con más monstruos en toda la historia.
Qué cañón.
Está bien padre. Entonces, de hecho, se va de exportación a Japón, güey. Y allá se llama Ryu, güey.
Ok.
Entonces.
Y Ryu, por ejemplo, el hotel y eso también debe de venir de ahí.
¿Hay un hotel Ryu?
Sí.
Pero es Ryu con I latina, ¿no?
Ah, sí.
Ese es un español, creo que es un apellido español.
Ah, <yeah. risa> Nada que
es como
ver.
El Barceló.
Pero el
bro.
Personaje de Street Fighter.
Ese sí se llama dragón.
Okay.
Ese sí se llama dragón. Y hay un chingo de ninjas en los videojuegos que se llaman Ryu Y se llaman así.
Sí, el dragón siempre es un símbolo también de las artes marciales.
Sí, porque es muy poderoso. Es buen pedo, pero es poderoso. Hay una categoría también por colores, que no se me olvidó decirlo.
Ah, ya.
De hecho, depende del color, puedes saber un poquito cómo es el dragón y a qué se dedica. Por ejemplo, el dragón amarillo, esto está bien interesante. Durante muchísimo tiempo estaba prohibido que trajeras tú en tu ropa o en cualquier cosa un dragón de 5 garras, güey. Te podía que te mataran, güey, si lo hacías, güey. Se te iba un dedo extra, güey, y te ibas a la mierda.
No mames.
Porque como era el dragón imperial, el dragón amarillo, no podía traerlo nadie más que el emperador, güey.
Ajá.
Entonces.
De que el hijo del emperador salió a dar un paseo con su playera y toma la que lo matan en la plaza.
Ajá.
Y de, no, yo sí soy porque yo soy de la casa del emperador.
No, pero no podía salir, ¿no te acuerdas del último emperador?
Ah, sí, sí, sí.
O sea, tenía una ciudad imperial para él mismo.
Ping Yi, o alguna cosa así se llamaba.
Algo así, es no una me acuerdo.
Gran. Fíjense que el último emperador es una historia muy apasionante de literalmente el último emperador de China que. Acabó siendo una mascota imperial de los japoneses. Es una historia súper apasionante y la película es muy buena, ganó el Oscar.
Los japoneses han pasado bien, cabrón de verga, con los chinos, güey,
es del 87, ganó el Oscar a la mejor película. Sí. Luego no acabó siendo tan clásica, pero si se atreven a verla es muy buena. Sí, y es una de las películas biográficas notables en que empieza cuando nace el personaje.
Ajá.
Y termina cuando muere, así completa la vida. Nada de flashbacks, nada de cosas. Todo contado así.
Y sí está bien contado, ¿no? Porque ahorita hay una modita de hacer películas de.
Ay, bueno, es que.
De vidas completas y nada más te ponen como. Y no como la de Napoleón, que es malísima.
Por supuesto.
O la de.
Por el momento, sí, ajá. Eso no es. La de Freddie Mercury.
La de Freddie Mercury.
Malísima.
De hecho, yo vi un crítico Rhapsody. De cine que le llama. Películas de greatest hits.
Uh-huh.
Porque es como los momentos más importantes, pero no están ligados, no te llevan a nada.
Yo no funciona. Soy muy fan de Queen y de Freddie Mercury, y la película se me hizo una decepción. Creo que el actor, que es Rami Malek, que ganó el Oscar,
lo hizo muy bien, ¿no?
Es un gran actor y creo que la película
no le dio
nada que hacer. Sin embargo, ganó el Oscar porque qué bien lo imitó en la escena del concierto. Eso no es una película.
No.
Eso es un cover, cabrón.
Napoleón es una mamada también, o sea, esa fórmula está muy mal hecha, güey. De poner momentos. No, cuentas la historia o cuentas un momento de la vida del güey.
Sí, claro.
Una de dos.
La de Freddie Mercury tiene sus momentos duros por lo de la enfermedad, pero no es una película biográfica chica.
No. Sí, pues, y esta sí cuenta la vida completa. Sí. Digo, y también se salta muchas cosas, obviamente, porque tienes que irte por las cosas. Que realmente marcaron su vida, que hicieron historia, güey. Que cuentan su historia. De hecho, hay una regla en el cine que a mí me gusta mucho cuando estás escribiendo en cine, que es, si no está basando la historia, no lo pongas, güey. No lo pongas, sácalo.
De hecho, es un típico error en los musicales.
Ajá.
Todo esto que nos hemos burlado tanto y en stand-up lo hacemos mucho de las canciones que son espontáneas y todo el mundo se sabe la coreografía, no nos llamaría la atención si no fuera porque detienen la trama.
Sí, de
cuando
hecho.
La canción avanza la trama ni cuenta.
Son una maravilla. De hecho, un ejemplo que de hecho no sé cómo funcionó tan bien, Cats.
Ah, sí, no, la película fue destrozada.
Pero es que nada más funciona en teatro porque las canciones están bonitas, pero no tiene historia,
no
Cats.
No tiene historia, es un poema tras otro.
Ajá, güey, cada gato tiene su canción y al final pasa un pedo ahí.
Una cosa bien rara, güey. Boreal. Pero es
y
una
se
obra.
Se vuelve mágico, el gato se muere.
Y además, Cats está basada en un libro de poemas de gatos.
Es que eso tiene sentido. Eso no lo sabía, fíjate. Sí. Está basado en un libro de poemas de gatos.
Y entonces, es así. O sea, cada gato tiene su historietita.
Claro.
Y ya, y es una obra de arte. O sea, tú ves Cats. Yo la vi en los 80, era.
Yo la vi de
alucinante,
niño.
Alucinante, que
estaba
te ponían
padrísimo,
una corcholata wey. Gigante.
Sí, una llantota,
una bolsa de papas,
sí, sí, güey. Sí, me acuerdo. Era. Sí, era impactante los vestuarios y todo. Ajá. Pero es que vas a ver eso, no vas a ver una historia, vas a ver un conglomerado de canciones, vas a ver un álbum de música.
Ajá, es arte.
Ajá. Y con coreografías y la mamada.
Pero cuando sí te están contando una historia y de repente
y te la
detienen. ¿Cuánto te amo? No, que ¿cómo te amo? Te amo, te amo. Es como, ya sé que lo amo.
Ya sé que
lo
amas, no, ya está establecido, güey. Sí, güey. Sí,
entonces,
de hecho.
Prohibidísimo ponerse el dragón en la ropa.
Prohibir si tiene cinco garras.
Cinco garras que se le
puede tener cuatro.
Okay.
Ahora, vámonos a ver un poquito del zodiaco, porque el zodiaco también tiene un dragón.
El zodiaco chino.
Zodiaco chino. Okay. Es curioso porque hay quien dice, y me lo habían dicho, y yo decía, ¿a poco? Yo no sabía eso. Y investigué a ver si era cierto, y parece ser que no. Parece ser que lo dicen en lugares que no es China.
Ok.
O sea, que es más, es muy preponderante la historia en lugares que no es, yeah, no es China.
Ajá.
Y pues dicen que todos los animales, los 11 animales del zodiaco forman al dragón.
Como Voltron.
Como Voltron. Okay. El dragón es un Voltron de los otros 11. Entonces, que por eso tiene que tiene los bigotes de la rata y cosas así.
Okay.
Las patas como de gallina, a veces como que se las ponen también así como garras como de águila, güey.
Ajá.
Entonces, pues sí, güey, o sea, como que hay distintas versiones. Es cagado porque se supone que... ¿Tú qué signo eres, chino?
No sé.
¿No sabes?
No. Nací el 27 pues? De abril de 1980.
No, es el año aquí.
1980.
¿80? Ajá. Creo que eres buey.
Ay, sí, ya sabía yo. Me lo han dicho mucho toda mi vida.
A ver. Ah, no, eres mono.
Ay, sí, soy muy mono.
Eres bien mono.
Verme nada más.
Yo soy gallo.
Ah, eres mi gallo.
A huevo.
Por eso te quiero de padrino en mi programa.
Yeah, a huevo. No, iba a estar bien chido ese programa. Me cae
no, y
de
además
madres.
Tengo el honor de que fui yo tu padrino acá.
Sí, güey.
Es un programazo.
Sí, de hecho yo estoy muy orgulloso del bestiario. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades
gracias
a ti también por este nuevo proyecto.
Gracias.
Va a estar bien padre. Tu película favorita. Bueno, a ver, vámonos a hablar de la cultura. ¿Dónde vemos dragones chinos? Vamos a hablar de Wushu en Mulan. Vamos a hablar de...
Ok.
Sí, en todos lados sale, hay muchos dragones chinos. Shenlong, en Dragon Ball. Hay muchos lugares donde puedes encontrar. Y ahí sí nos podemos divagar bien padre. Que okay, lo hemos estado haciendo de todas maneras. Pero acompáñenos.
Vengan.
Bienvenidos de regreso. Pues vamos a hablar de dragones chinos y de otras cosas. Mi mamá es dragón. Mi hermano creo que también. Mi hermano también es dragón.
También un tío mío. Ah, no, ese es dragón.
Ah,
discúlpame.
Ok. Sí, es otra cosa. Ok. Nada, sí es otro signo ese. Creo que es el cerdo.
El signo de la...
si hay uno que es cerdo, de hecho.
El signo de la abundancia.
El signo de la abundancia. De hecho, es más, a ver, vamos a ver cuáles son todos los animales, porque está interesante. Es el, a ver, esto está muy chiquito. El mono, el conejo, no, creo que mi papá era conejo. Creo que mi papá era conejo. Cerdo.
También el...
El borrego. De hecho, está bien cagado porque en China la gente, nadie quiere que su hijo nazca con la signa del borrego, güey.
Así.
Porque son así como... seguidores y son...
Sí, borregos.
Como borregos, güey. De hecho está cabrón porque que supuestamente como que el dragón no tiene así como características malas. Y mira, yo he conocido dos así muy de cerca de mi mamá. Sí tienen defectos también, ¿eh? O sea, es así como que digas, qué bárbaro, son perfectos. Porque son humanos, no dragones. De hecho está cagado porque un dragón se podía convertir en humano cuando quisiera.
Eso ok.
Eran shapeshifters.
Ya...
Eso está
pero
padre.
Podían hablar y así comportarse.
Sí, todo. O sea, es que eran como...
Eran dioses.
Está muy cagado. Dungeons and Dragons, sí sabes, sí topas, ¿no?
Sí, claro.
No creo que hayas jugado nunca.
Nunca.
Sí, no. Tú juegas golf.
A mí,
la gente que juega golf no juega Dungeons and Dragons.
Pero podría yo ser el primero que haga las
eso
dos.
Eso estaría padre. De hecho, yo tenía un proyecto ahí. No sé si quiero retomarlo, pero... Pero quería invitar a comediantes a jugar. Ajá. Dungeons and Dragons.
Qué padre.
Estaría bien padre, porque es un juego de creatividad, güey.
Okay.
Es un juego de contar
historias.
Creas historias, tú escribes tu personaje nada. Ajá. Más. Yo te pongo la base, si yo soy el Dungeon Master, yo te pongo la base. Te digo, aquí estás en esta situación, en este lugar, está esto. ¿Tú qué quieres hacer, güey?
Ya.
Y tú vas, entre todos vamos hilando la historia, güey.
Ok.
Entonces está bien padre. En Dungeons and Dragons, los dragones están codificados un poquito como aquí.
Ya.
Por colores.
Ok.
Que de hecho no he dicho los colores, chingados, se me ha olvidado. A ver. Dije nada más el amarillo. El rojo es el de buena suerte. El negro se relaciona con la venganza y son como medio malignos los dragones negros. Los verdes son como de la creación, son dragones muy creativos, tienen que ver con la vida nueva. Los azules tienen que ver mucho más con el agua de lo que normalmente tienen. Tienen que ver un chingo con el agua. Los dorados son de la abundancia y los blancos tienen que ver con los metales y con la pureza.
Okay.
Pero con los metales y con la pureza. Entonces, está esa categorización. En Dungeons and Dragons, los de cromáticos son malos y los metálicos son buenos, güey. Entonces, por ejemplo, el dragón negro viven en los pantanos y son bien acá. El dragón verde vive en los bosques, pero también les gusta vivir cerca de la civilización para estarlos manipulándoles y sacándoles chingadera y media. Los rojos son violentos de a madres, viven en montañas. Smaug. Uh-huh. Smaug es uno rojo, güey. Uh-huh. Los blancos son como perros, no son como pendejos. Okay. Luego los metálicos, así por ejemplo, los plateados son súper. Les encanta, creo que la cultura, güey. Son así como súper chidos. Los dorados son como súper apegados a las leyes. Entonces son como. Tratan de ponerse como reyes y dominar a todo mundo y controlar que todo mundo se porte bien, güey. Pero son buenos, pero son medio controladores. ¿Sí? Está como súper interesante, güey, todo ese desmadre de la mitología. Y mucho siento que lo agarraron de aquí, güey. O sea, porque se convierten en humanos los dragones y andan entre la gente y todo ese pedo. Entonces, siento que agarraron de las dos mitologías que más fuerte tenían los dragones y los mezclaron bien bonito. Y eso me hace muy padre.
Muy bien, impresionante.
Pues bueno. Impresionante.
Impresionante.
Perdón, sé que estuvo medio de hueva todo eso.
No. Estoy atónito.
Pues bueno, como dijimos, bueno, creo que en esa salió una película que se llama Shang-Chi, ¿no? De Marvel.
Ah, no sé. No
y
sé.
Los Anillos del Poder o algo así.
Ya me perdí yo ya en esa.
Sí, güey, pues es como un superhéroe que aparentemente existía, yo nunca había oído hablar de él, güey. Okay. Nunca había oído hablar de él. Que se supone que es un como kung fuista.
Ok.
Un kung fuista súper cabrón.
Ajá.
Y sacaron la película. Y ahí sale un dragón chino súper verga. Nada más vi un cachito de la película así donde salió Darwin y dije, órale, no, pues sí se ve. No, pues. Pero no sé de qué se trata la película, ¿no? Te digo, yo ya no voy a ver películas de Marvel.
Negado.
Y esa dicen que no estaba tan mala.
Ok.
Creo que fue la que salió después de los Inmoribles, es que
hicieron un
desvergue.
Con el Doctor Strange, güey, que ya era de.
¿Tú viste la de que sale Angelina Jolie? Que son como los inmortales. ¿Cómo se llama esa?
Que sale Salma Hayek.
Los impensables, ¿los qué? Los Eternals.
Sale Salma Hayek también.
Yo conocí un grupo. Tenía un. Conocí unos güeyes que era un grupito de amigos, güey, que estaban bien raros todos y les decía los unfuckables. Los incogibles, güey. Me daba mucha risa, güey, porque estaban bien todos. Imagínate, para que yo les dijera que estaban frikis, güey. Imagínate, güey. Pero me daban mucha risa. Pues sí, güey, pues tú viste Mulan.
Vi Mulan. Ahí sale el dragón.
¿Tú viste el remake?
No, nunca.
Creo que quitaron al dragoncito.
Sí, quitaron al dragoncito.
Qué chafa, güey.
Sí, ¿verdad?
Hubiera estado de huevos que saliera un dragoncito animado.
Pero así bien fregón.
Bien verga, así como.
O ya un rollo esquizofrénico de ella, güey.
¡Ajá, güey! Sí, porque es tan buena guerrera, así como Juana de Arco.
Ajá, que ya se comunica
que
con Dios.
Con Dios ya se está hablando con dragones. Ajá. que está hablando con los D-Long. ¿Cuáles eran? Los mensajeros.
Sí, yo te imagino.
A lo mejor es un mensajero de Dios, güey.
Dice, no, yo hablo con un dragón que es cañón.
El Yinglong.
Tan cañón que es Don Dragón. Y dice, no, soy Mondragón, soy el que viene a decirte nada más una cosa.
Soy licenciado Mondragón, le traigo los papeles de su divorcio. Servido. Y se va, güey.
Era para firmar la liberación del hospital psiquiátrico, pero creo que todavía no está listo.
Creo que ya todavía no está listo. Eso está de huevos. Pues sí, y pues tú has visto, ¿quién no ha visto la danza de los dragones chinos, no?
Ajá.
Originalmente parece ser que esa danza estaba hecha para llamar a los dragones para que lloviera, güey. Era okay. Como una danza de la lluvia y de la fortuna también.
Ok.
Que parece ser que es mucho más antigua de lo que podemos imaginar.
Órale.
¿Y has visto cuando van brincando en palos?
Ajá.
Y luego se cae uno y todos se rompen su madre.
Sí, ¿verdad? Son cuates que están ahí ya pirados con sus
está bien maníaco
creencias.
Porque funciona como el caballo de disfraz de caricatura.
Ajá.
O sea, que vas agarrado de la, de la, de la cintura del otro, güey.
Y se cae un chingo. Y vale madre todo.
Sí, güey.
Sí, sí, sí.
Pero si hacen unas acrobacias bien vergas y todo, la neta sí está bien padre. Yo soy fan.
Sí, es muy bonito, sobre todo estéticamente.
Creo que este año es del dragón, ¿no?
Ah, sí.
A ver, déjame ver.
Ya no es el de la rata, creo que era el año pasado el de la
rata. Sí, este es dragón.
Ah, qué bien.
Estamos en el año del dragón.
Pues qué apropiado.
Siempre lo supe, de hecho lo hice a propósito.
Bien.
De hecho, sí, supone que este año va a ser muy bueno. A mí no me ha empezado muy bien el año, ¿no?
No me digas.
No.
Ah, pero va a mejorar.
Esperemos que sí, porque se supone que este es el año chingón, porque es el año del dragón.
Eso.
Entonces tenemos que ponernos las pilas, muchacho, porque el último fue en 2012. Son 12 signos, entonces, pues, si la matemática no me miente, este es año del dragón.
Ok.
Traten de tener hijos este año para que
se haga ver. Es el buen año, ¿no? No los tengan cuando el borrego, porque sus güeyes nada más van a seguir.
Sí, y no los tengan cuando su salud reproductiva lo diga. Ténganlo ahorita.
Ténganlo ya.
No los tengan cuando sea conveniente económicamente. No. Ténganlos ahorita.
Ahorita, pónganle pausa y vayan a tener sexo con una persona que...
Sí, si no tienen con quién...
Pónganlo en los comentarios y ahí se pueden encontrar. Es mejor que Tinder porque es gente que ya tiene un gusto muy específico, la gente que le gusta
el
bestiario.
Oye, sí, de hecho debería de haber una app de citas de besties.
De besties.
Para los besties que están solteros.
Así es.
Y ahí se pueden encontrar a alguien igual de nerd que ustedes, que les gusta la cultura y los datos curiosos.
Así es. Igual de guapo que ustedes o lo contrario todo.
Ajá, hay digo, un rango. Lo que ustedes quieran.
Exacto.
Lo que ustedes quieran. Pero bueno, pues ha sido un gran episodio.
Qué dele, ¿eh?
Sí.
La he pasado.
Ha estado súper a gusto.
Bomba.
Bombástico.
Bombástico.
Hablamos de un chingo de cosas que no solo fue de dragones.
Oye, sí, qué bárbaro. Pero bueno, esperemos que no les haya afectado la experiencia.
No, pues aprendieron hasta de Cricri.
Sí, ¿verdad?
Del ratón vaquero.
No en cualquier programa
escuchas este tipo de cosas.
¿Cuándo vas a regresar no estás haciendo stand-up ya normal?
Ya voy a regresar. De hecho, mi primer show va a ser en el 420, en el show, mi primer show de regreso. Y ya voy a... De hecho, sí, ya decidí que ya... Sí.
Te quiero invitar algún martes.
Sí, yo encantadísimo. De hecho, ya voy a regresar. Entonces, voy a regresar este 420 aquí en el 139. Voy a dar show.
¿Pero qué es 420? ¿Es una fecha también? Además
es una fecha del 420.
El
20 de abril.
20 de abril.
Va a haber un evento aquí en el 139. Muchos comediantes. Va a haber cosas muy padres. Oye,
entonces, si es 20 de abril.
Va a haber hasta DJ, creo, ¿no?
Entonces, tal vez.
¿Ya no? Ah, ya no va a haber DJ.
No hay DJ.
No hay DJ.
Pero tal vez nunca el 23 hubo. De abril.
Ah, va a haber un show en el Woco y en el 139. Va a ser un show
Woco
de dos pisos.
Y 139. Y tal vez, si eso es el 20 de abril, el 23, que es martes, podrías venir al show.
Estaría padrísimo, pues, ¿por qué no? Hagámoslo. ¿No?
Órale,
sí.
Ya te
sí,
programo.
Sí, sí, sí. Sí, porque ya quiero regresar a hacer algunos chistoretes que no tenga, o sea, que no sea el show del
que
origen
no sea
de todo.
Eso. Bueno, sí. El showcase es un show donde hay un montón de comediantes muy buenos siempre. Muy buenos, algunos son famosos, otros tal vez no los conocen tanto, pero todos son
excelentes. Todos son buenos, todos pasan por un control de calidad.
Un control de calidad y no revelamos el elenco nunca. Ahorita, bueno, de sorpresa y porque estamos aquí en el bestiario, podemos anunciar que el Conde Fabregat va a estar el 23 de abril. Pero vengan y siempre es increíble y los boletos están en Boletia. Se llama El Showcase.
El Showcase.
9 de la noche del martes en el 139 aquí en Nuevo León.
Y 139. Está padrísimo porque todos los martes tienen show, güey. Así. Ajá, y neta, está padre porque puede... Es ese tipo de show que puede regresar porque vas a ver comediantes distintos cada vez. O sea,
nunca
está
es lo
padre.
Mismo.
Sí. Literalmente un showcase, un anaquel, una vitrina, un muestrario.
El muestrario del Conde Fabregat.
Ah, el muestrario de Don Curiel.
Eso es.
El muestrario de comedia. Sí, está padre. Muchas gracias por la invitación.
Vente.
Cuenta conmigo.
Gracias.
Y pues de hecho, ¿hay algo que quieras anunciar?
Nada más eso, ya tuvimos.
Ya anunciamos que viene tu película favorita.
Eso es. También tenemos El Desprecio de la Historia, donde hablamos de historia universal con comedia. Y el curso de stand-up comedy, que también tengo el gran orgullo que el Conde Fabregat tomó mi curso.
De hecho.
Y bueno, pues ya obviamente él era un actor genialísimo y súper cómico, pero dijo, quiero aprender esto y el gran orgullo que tengo de que haya hecho eso en mi curso. Y eso fue hace muchos años, ahora ha evolucionado, es en línea, súper fregón, muy enfocado, porque los pongo a hacer su presentación con pausas y todo, en una simulación como con público.
¡Órale!
Donde, digo, los compañeros son el público.
Claro,
los
de hecho, a mí me ayudó mucho eso, güey.
Y cuando salen al escenario, dan risa. Estoy súper encantado, sí. Muchos están triunfando. Por supuesto, bueno,
empecemos por el Conde. Muy bien eso, porque cuando tienes un público de gente que está aprendiendo igual que tú, que sabes que no te va a juzgar porque está aprendiendo igual que tú, te sientes mucho más tranquilo y dar los primeros pasos a subirte a hacerlo al escenario. O sea, yo para cuando me subí al escenario, yo ya sabía que daba risa por mis compañeros. Dije, ok, a lo mejor están viéndose bien, bien, bien amables. Ahora vamos a probar con un público.
Pero sabes que no se están viendo amables porque hay compañeros que no
dan risa. Que no dan risa. Y sí, exactamente. Y
entonces también a esos me los traigo en friega. Entonces, sí. Para que todo el mundo dé risa. Entonces, goncuriel.com/curso. Y ya es el único anuncio que te agradezco mucho.
Sí. Aprovechen. De hecho, si quieren aprender a hacer comedia, él es un gran maestro.
Gracias.
Yo aprendí, sobre todo aprendí a escribir, que eso fue lo que me sirvió mucho.
Es lo que realmente se necesita.
Sí.
Para que ya tengas eso de escudo.
La estructura cómica, sí, exacto. Porque ya una vez que te subes, si ya tienes, ya sabes que esto funciona, entonces ya te puedes dar vuelo, güey.
Y ya de ahí improvisas.
Juegas y todo. Que ya juegas con un tiempo de cancha, ¿no? Al principio no, te subes a decir tu guión como si fueras noticiero, güey.
También les enseño mucho a no hacer eso, sobre todo porque ya se está poniendo perra la competencia.
Sí.
Muchísimo standupero y muchísima gente cabaretea, ¿no?
Platica con el público.
Entonces, como no, tú tienes que tener un texto, pero en realidad la base del stand-up es conectar con la gente.
Exactamente. Al principio también es como, o sea, digo, son partes, güey. O sea, vas creciendo. Es como cuando empiezas con las llantitas de la bicicleta, güey.
Ajá.
Y luego te quitas las llantitas.
Y un día te caes.
Y te rompes tu madre, sí. Y no pasa nada. No pasa. Te levantas, te quitas el polvo, güey. Te dices, ay, no doy risa. Y luego ya al día siguiente te subes otra vez.
Así es, querido Tom.
Pero pues bueno, pues muchísimas gracias por venir. Yo también quiero anunciar. Adelante. Voy a estar, recuerden, voy a estar en Puebla se tuvo que cancelar, vamos a reagendar, lo siento muchísimo, fue por problemas de salud familiares. Sin embargo, no se cancela Morelia, que viene la próxima semana, este fin de semana, de hecho, vamos a estar en Morelia. Y en un par de semanas más voy a estar después ahí en el clandestino, en Tecámac, Estado de México. Entonces, sí. Si les queda ahí cerca, cáiganle que va a estar a todísima madre. Y pues ahí nos vemos.
Por cierto.
Ay, ya voy a grabar mi especial.
No me digas. Antes de eso, porque eso es más especial que lo que yo voy a decir. Voy a. Y el otro día me buscaste también para platicar de eso. Voy a incursionar como actor de teatro.
Ah, sí, la obra de teatro.
Y es nada más breve: Aire de Napoli, una comedia de vendedores. Buenísima. La fui a ver, me encantó. Platiqué con los productores, con el dramaturgo y la gente involucrada. Les dije, estoy fan de esto. Nos invitaron a mí y al Dr. Stern del Desprecio de la Historia a ser sus padrinos, en fin. Dije, está buenísimo. Y que me proponen, intégrate y nuevo personaje. Pero lo creamos alrededor de toda la historia. Está increíble. Estamos
padre,
en los ensayos.
Wey.
El estreno va a ser aquí en el 139, el 13 de abril, que es sábado. Los boletos están en Boletia y tenemos una temporada más larga en otro foro. Pero me encantaría que vinieran al estreno.
Sí, pues creo que ese fin de semana yo estoy en Morelia. Entonces, si andan en Morelia, cáiganme a mí. Si andan aquí en la Ciudad de México, cáiganle al Goncito. A ver,
no,
la
está bien, váyanse a Morelia todos.
Ah, no, todos. No pueden ir todos a Morelia. ¿Qué se van a acabar los hoteles? Entonces, no, bueno, si están ya, aquí en la Ciudad de México, cáiganle con Gon Curiel. Gracias, a ver esa. Aire de Nápoles. Aire de Nápoles.
Son botellas de aire.
Ah.
Y es hasta el aire, hasta el viento tiene precio.
Ah, es como hasta el viento tiene miedo. ¿Cómo será un viento que tiene miedo? Es que le hace. ¿Cómo es? Eso
ay.
Ay.
Ay, no.
Sí. Ay. Bueno, entonces, y pues bueno, también ya debería denunciar esto. Vamos a dar dos funciones el 25 de mayo. Aquí en la Ciudad de México vamos a grabar El Origen de Todo. Ya ahora sí se despide ese show. Bueno, después de ese show de la grabación voy a dar un par más en algunas ciudades porque todavía van a ser como dos meses de edición y de trabajo.
Todavía,
sí,
todavía, o sea, hay dinero que obtener.
Ajá, de ese proyecto. O sea, no, y pues güey, de hecho, la cosa es que pues, de hecho se ha dicho mil veces, ¿no? La comedia es como el porno. siempre es mejor si estás ahí, ¿no? O sea, la conexión que se hace entre público, comediante y entre el público en sí, es muy mágico. Y la neta, pues es que estaría padre, si quieren, si se puede alcanzar, que pues lo vean en vivo. Sí quiero que lo vean en vivo.
¿Y dónde va a ser?
¿En dónde va a ser? Aquí. Vamos a grabar aquí mi especial.
Aquí en el 139.
Aquí en el 139. Padre, sí. Se graba, y al menos aquí en la Ciudad de México es el último show que se va a dar.
Ok.
Entonces, menos que todo salga mal y lo tenga que volver a grabar.
Vengan, porque el 139 además es un lugar que hay
mágico.
Que conocer. Hay que conocer.
Delhi.
Es la Delhi.
Es ese, pues yo diría que es el castillo de la comedia en México.
En CDMX.
Es el mejor show, bar de comedia.
Es la base.
Es la base, sí. Sí.
Hay muchos lugares muy importantes.
Claro.
Pero sí, pero creo que
este es el fuerte. La Ciudad de México es el más fuerte, definitivamente. El que más me gusta. No sientes como que estás entrando a una cámara de tiempo.
Yo voy al Beer Hall y doy unos showsazos que agradecido estoy que me den espacio en ese foro, ¿eh?
Yo hace tiempo que no me presento, pero ahorita que voy a regresar al stand-up, tal vez lo haga.
Pero sí, el 139, que es donde también hacemos el showcase los martes, gran lugar, qué buena elección.
Sí, 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 pues es que, güey, aquí es donde más cómodo me he sentido.
Y donde el chomp
aquí
te
nació,
va a twitchar,
güey. Aquí nació este show, o sea, la primera vez que se dio aquí.
Ah, ya.
O sea,
sí,
el primer work in
bueno,
progress.
Además son cosas de Iván también, ¿no? No, mi carnal, yo creo que tú ahorita estás muy bien, cabrón, deberías ser un espectáculo, cabrón, de no sé qué.
Sí te sale bien, güey. Sí te sale, güey. De repente sí sentía que te estaba viendo, güey.
Es
como,
chingón, güey.
Estuvo friki. Sí, güey. No, pues de hecho yo se lo propuse. De hecho creo que va a ser el primer especial.
No, mi querido Conde, yo creo que la verdad, cabrón, tiene razón, güey, porque...
Sí se siente raro. Cuando lo imitas, cuando alguien imita muy bien a alguien. Siempre me friqueo así. Está robándole el alma.
Ah, Dios mío.
Pues bueno, hermanito, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues muchas gracias a ustedes, besties, por acompañarnos en este viaje a China y a muchos otros lugares, aparentemente. Y nos vemos pronto.
Mi querido Conde Fabregat. Nos veremos pronto. Gracias, bandita. Los quiero mucho. Gracias.
Adiós. Ah, antes de hacer, tenemos que hacer el cierre final. Cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la próxima semana. Los a Monstruo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.